El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con ustedes, los amigos que nos sintonizan viernes tras viernes, en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia, y desde que estamos en este mundo pandémico nos hemos estado comunicando con ustedes a través de otras vías que también nos conectan, pero siempre dándoles a conocer el acontecer colegial. Precisamente nuestra División de Educación Continua y Estudios Profesionales de CEP y el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, CREAT, del Recinto Universitario Mayagüez, capacitan a 350 maestros en herramientas curriculares y metodologías innovadoras para la enseñanza de los estudios sociales y a 210 en el tema de cambio climático, actividades para desarrollar estrategias de mitigación y resiliencia. Y estos adiestramientos que comenzaron a mediados de octubre se extienden hasta febrero y forman parte de un acuerdo suscrito entre el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, con el fin de fortalecer los conocimientos y destrezas de los maestros del sistema público de educación del país. Y de esta forma, una vez más, nuestra División de Educación Continua de CEP y CREAT hacen un impacto en la importancia de todas estas herramientas y la importancia de toda esta virtualidad que llevamos hoy en día. Y para conversarnos nuevamente sobre ese tema, se encuentra con nosotros el doctor José Ferrer López, quien es el director de CEP y CREAT, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Mariam. Siempre complacido y emocionado de compartir la información de los proyectos que tenemos en la División de Educación Continua y en el Centro de Recursos para la Educación a Distancia con todos tus escuchas. Así que muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Me consta que ustedes, desde la fundación de CREAT, que es una entidad bastante joven en el recinto universitario de Mayagüez, y de CEP, que es más longeva, ustedes siempre han estado ocupados dando capacitaciones. Me consta que eso siempre pasa, semestre tras semestre, pero por alguna forma, esta virtualidad que nos agarró después del mundo pandémico de marzo en adelante, ¿podríamos decir que les ha duplicado o triplicado el trabajo a ustedes, doctor Ferrer?
Eso es así. La Oficina del Centro de Recursos para la Educación a Distancia nace con la visión de apoyar a la institución en el desarrollo de iniciativas que permitan llevar la educación a diferentes partes de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y pues básicamente estuvimos unos años adquiriendo esa experiencia y desarrollando educación a distancia, buscando cuáles eran las prácticas de mejor calidad. Y pues resultó pues ser de gran beneficio para la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo, una situación muy difícil, y posiblemente fuimos de las únicas divisiones de educación continua en todo Puerto Rico que se mantuvieron operando porque ya teníamos oferta de educación a distancia con años de anticipación. Así que eso nos permitió dar el paso a mover otros cursos que teníamos presenciales, moverlos hacia la educación a distancia también para no detenernos y como tú dices, pues básicamente cada vez tenemos más clientela.
Ustedes utilizan algo que se llama el modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea, un modelo que usted ha desarrollado adaptando de diferentes cosas que ha visto en el mundo que han sido efectivas hasta llegar a esta. Y de esta manera, con este modelo, es la base para estas capacitaciones.
Eso es así. Todas las capacitaciones que se desarrollan en la División de Educación Continua y en el Centro de Recursos para la Educación a Distancia están desarrolladas con ese modelo. El modelo es un modelo resiliente, ¿verdad? Una de las cosas que pasó en la pandemia es que cuando todas las instituciones educativas comenzaron a reiniciar sus cursos asistidos por tecnología, pues las redes de internet colapsaron. Todo el mundo estaba haciendo teletrabajo, las personas estaban tratando de comunicarse por la internet y eso colapsó los sistemas. El modelo multiestratégico había anticipado eso casi 2 o 3 años antes. Nosotros habíamos experimentado con las tecnologías de videoconferencia para los procesos educativos y con nuestros estudios, emulando estudios de otros países y mirando cómo lo hacían en otras áreas y cómo había funcionado, una de las tendencias a nivel mundial era eliminar la videoconferencia. Así que básicamente nos movimos, el modelo trabaja con una educación altamente asincrónica que permite la flexibilidad de movimiento del participante, del instructor, permite participar en diferentes horarios, permite participar en diferentes lugares sin amarrarse a un horario específico, a unas tecnologías específicas. Y eso demostró ser altamente efectivo porque, por ejemplo, en el Colegio de Mayagüez, una de nuestras recomendaciones desde el centro, cuando fuimos a reiniciar, le hablamos al rector, al doctor Agustín Rullán, que nuestra recomendación era una recomendación bien fuerte que hacíamos, que instruyera a todos los docentes a que fueran lo más asincrónico posible, que no forzaran a los estudiantes a conectarse en videoconferencia. Y eso pues resultó muy, muy cierto en lo que recomendamos. Los docentes que siguieron nuestras recomendaciones pues tuvieron mucha mejor experiencia que los docentes que trataron de conectarse por videoconferencia porque la videoconferencia se le caía, los estudiantes no podían accesarla y tenían muchos problemas. Así que el modelo es un modelo que no solamente ha sido probado desde el punto de vista científico, sino que en la práctica real ha sido probado en masa, ¿verdad? En cantidades gigantescas y siempre ha resultado ser altamente efectivo.
Y de allí, pues, varias entidades se han acercado a ustedes. De hecho, dando un poquito hacia atrás, antes de comenzar a hablar sobre esta experiencia en específica con maestros, que ustedes también han adiestrado sin número de veces a maestros, ustedes pues han capacitado a los educadores en lo que se llama la certificación del educador virtual, tomando precisamente este modelo, y me consta porque participé de esa dinámica, que muchos educadores de otras universidades, aparte de la Universidad de Puerto Rico y aparte de nuestro recinto universitario en Mayagüez, también se integraron en este proceso, por lo que ya CREAT ha desarrollado credibilidad y reconocimiento dentro del mundo educativo, tanto de educación superior como educación preuniversitaria. Y me imagino, doctor Ferrer, que esto entonces abre las puertas para este tipo de colaboración con el Departamento de Educación de Puerto Rico.
Sí, eso es así. La divulgación del modelo ha caído en oídos de diferentes personas, diferentes instituciones, diferentes agencias que han reconocido, ¿verdad?, el valor de cómo hacemos las cosas acá en el Colegio de Mayagüez y obviamente se ve en las invitaciones que recibimos, por ejemplo, de HETS, que es el Hispanic Technology, es una de las agencias o instituciones más reconocidas en toda Latinoamérica sobre tecnología educativa. Nos ha invitado varias veces a presentar el modelo y cómo hacemos las cosas en nuestros cursos.
¡Felicitaciones!
Así que sí, hemos estado con ellos. Esas conferencias a veces asisten 450 o más personas. Ha sido sumamente interesante y hemos presentado en la Universidad Católica, en Ponce, en la Interamericana, en Aguadilla, en la UPR de Arecibo, en la UPR de Aguadilla. Uno de los primeros que nos invitó fue el Recinto de Ciencias Médicas, que utiliza básicamente nuestro modelo también en sus procesos educativos. La Universidad Albizu adoptó nuestra certificación como obligatoria para sus docentes y también damos capacitación, por ejemplo, a Sagrado, que son especialistas en comunicaciones, sin embargo, pues han tenido esa deferencia de entender que nosotros podemos aportar y nos han pedido también adiestramiento. Así que el Departamento de Educación, por lo que me preguntas, pues siempre hubo ahí esa duda, porque obviamente el Departamento de Educación no tiene educación a distancia, el Departamento de Educación es altamente presencial y no tienen esa experiencia, así que para ellos dar clases es estar en un salón. Así que tener capacitaciones, pues siempre lo veían como algo presencial. Cuando se nos acercan por primera vez para esta ronda de capacitaciones, nosotros pues hacemos la recomendación de que usemos el modelo, de que los cursos y las capacitaciones deben ser altamente asincrónicas y hay algún tipo de resistencia, ¿verdad? Pero en las negociaciones pues logramos convencer Ahora mismo, pues estamos corriendo estas dos capacitaciones. Una de ellas, que fue la primera, ellos insistieron en la videoconferencia, ¿verdad? Y se comenzó de esa manera. El otro se comenzó, ¿verdad? Y quizás es parte de la experimentación del Departamento de Educación para comparar. En uno nos aprobaron que fuera por videoconferencia, era lo que ellos querían, y en el otro nos aprobaron que fuera asincrónico. Así que empezaron a correr las dos, y el feedback, la retrocomunicación de los maestros y su satisfacción en el asincrónico era mucho mayor, la participación era mucho mayor, y entonces lo que hizo ese concepto fue generar quejas de por qué me tengo que conectar a una hora específica, yo tengo mucho trabajo, ¿verdad?, en el otro. Así que recibimos una comunicación del Departamento de Educación que, por favor, pues no contáramos las horas contacto de las videoconferencias, que las videoconferencias fueran solamente como un centro de apoyo. Así que nos conectamos con los maestros, con los que quieran conectarse, pero todas las tareas, los videos, todos los materiales están en la plataforma para que el maestro pueda aprender sin necesidad de tener que estar amarrado a un horario específico. Así que, básicamente, el Departamento de Educación, pues ya con estas dos capacitaciones ha aceptado que nuestro modelo es efectivo y que es funcional para lo que ellos quieren y desarrollar a los maestros en estas áreas.
Si me pueden hablar un poquito más en detalle de qué alcance tienen estas dos capacitaciones que están corriendo ahora mismo, ¿verdad? Herramientas sí. curriculares y metodologías innovadoras para la enseñanza de estudios sociales. Y la otra es cambio climático, actividades para desarrollar, estrategias de mitigación y resiliencia. En ambas instancias están dirigidas a maestros de estudios sociales.
En el caso de cambio climático, está más dirigido a maestros de escuela elemental. Los maestros de escuela elemental dan varias materias y en este caso cambio climático es uno de los temas y los estándares que se toca en nivel elemental cuando se trabaja con el área de ambiente, ciencias sociales, en las ciencias, se toca el tema. Así que cambio climático está más amarrado a escuela elemental. Lo que busca este proyecto específico, que interesantemente no es un proyecto nuevo, los cursos y capacitaciones de cambio climático se trabaja a través de la doctora Delmis Alicea, profesora aquí en el Colegio de Mayagüez, a través de nuestro proyecto SIGRAN. ¿Conoces a SIGRAN? SIGRAN lleva muchos años trabajando con los temas del ambiente y cambio climático, y esto es parte de las capacitaciones que ellos ofrecen. Lo que se hizo fue una adaptación de la capacitación de cambio climático, pero para el Departamento de Educación y para llevarse a los maestros completamente a distancia. Así que en esta capacitación tenemos 5 secciones de maestros diferentes, ¿verdad? Entre 30 y 40 maestros en cada una de las secciones. En esas 5 secciones, cada sección tiene un instructor que trabaja con SIGRAN, que es el que dirige los trabajos en cada una de las semanas, y los temas van desde qué es la atmósfera, las capas de la atmósfera de la Tierra y cómo enseñarle eso a los estudiantes, porque no se trabaja solamente con el contenido, sino cómo se diseñan actividades para que los estudiantes aprendan eso. La importancia de la atmósfera terrestre, el clima y el tiempo, las zonas climáticas de la Tierra, el efecto invernadero y el calentamiento global, todo lo que tiene que ver con mitigación y adaptación y resiliencia, ¿verdad? Y es muy importante, un tema muy importante para esto que pasó de los terremotos, para el tema de María, el huracán. Así que básicamente se cubren diversos temas y cada una de esas lecciones está muy rica en material, con materiales preparados, muchos de ellos por la doctora Delmis Alicea, de aquí del Colegio de Mayagüez, en SIGRAN. Así que básicamente es una colaboración de SIGRAN con la División de Educación Continua y el Centro de Recursos para Educación a Distancia, que es el que maneja todo lo que tiene que ver con las tecnologías para ofrecer estas capacitaciones. Así que es sumamente interesante y tiene las dos cosas. Tiene todas las tareas y actividades y materiales completamente asincrónicos para que el maestro las descargue, para que las use con los estudiantes en sus clases. Y se espera que semana por semana, mientras van aprendiendo, los maestros repliquen lo que aprenden aquí en la sala de clase virtual, porque ahora están virtuales. Así que cogen los materiales, los bajan de aquí de la plataforma, los suben allá en Teams, que es lo que usan en el Departamento de Educación, y con las actividades que se les dan acá y se discuten acá, allá se dan las clases para el Departamento de Educación para los estudiantes. Esa es la de cambio climático. En el caso de herramientas curriculares y metodologías innovadoras para enseñanza de estudios sociales, son maestros de estudios sociales, que también incluye el tema de historia. Y esta capacitación es bien interesante porque la capacitación es una mezcla de lo que tiene que ver con un tema generador, ¿verdad? Generador. Así que el Departamento de Educación y la profesora Cucuta, que es una de las diseñadoras de esta capacitación, que trabaja como en el área de supervisión de los maestros de Historia y Estudios Sociales del Departamento de Educación y Administración Central, ella buscaba que los temas se amarraran a conceptos y problemas actuales, que es uno de los temas que se busca hoy día en la educación, que sean temas pertinentes y actuales con problemáticas reales de la vida diaria de los estudiantes. Así que el tema generador de esta capacitación es específicamente todo lo que tiene que ver con la problemática social y el contexto histórico actual de Huracán María, la tormenta Irma, los terremotos del sur y la emergencia de salud causada por el COVID. ¿Cómo impactan todas estas, lo que nosotros llamamos desastres, ¿verdad? Nosotros llamamos desastres naturales, no son desastres naturales, son eventos naturales. Se vuelven desastres porque los seres humanos están involucrados, pero son eventos naturales. Estas cosas iban a pasar o están allí o pasarían. Los huracanes pasan, no importa si nosotros estábamos o no estábamos. Pero entonces tiene un impacto en la sociedad puertorriqueña y eso se trabaja a través de unos estándares específicos del Departamento de Educación de Historia y Estudios Sociales, el estándar número 2 de personas, lugares y ambientes, ¿verdad? Que se analiza la interacción entre las personas, los lugares, las regiones, el ambiente, la producción y distribución y consumo, porque todas estas cosas han afectado la economía, los negocios no abren, tenemos problemas económicos, entonces hay estímulos económicos federales, estímulos económicos de aquí, de la isla, así que se examina y se plantea, ¿sabes? Cómo se organiza la sociedad a través de esta problemática, la conciencia cívica y democrática, cómo se practica y se valora lo que se está haciendo, cómo se respeta o no se respeta la autoridad, ¿verdad? En una situación como la del COVID-19 y cómo afecta eso la situación actual y la conciencia global, ¿verdad? Vernos como no como una islita, sino como parte del globo. Así que son temas sumamente interesantes y se prepararon, ¿verdad?, con mucho amor y mucho cariño para el beneficio de nuestros estudiantes en el Departamento de Educación.
Y veo que también en el aspecto de herramientas, ¿verdad?, que se dan en estudios sociales, ustedes también incluyeron el componente de emprendimiento social utilizando Canvas, incluyeron hasta el uso de Microsoft Teams y un poco de neuroaprendizaje.
Sí, sí, todos esos temas se amarran unos con los otros, porque como estos son procesos metodológicos, no es solamente darle el contenido al maestro, sino retocar el cómo se transmite la información. Sí. Así que en el caso de Teams, es la herramienta principal que está usando el Departamento de Educación para transmitir la información, así que se vuelve una técnica de enseñanza. En el caso del emprendimiento, es tratar de llevar a los estudiantes en este proceso de aprendizaje a que las problemáticas o desastres naturales, como le llamamos, o problemáticas medioambientales, pues causan unos problemas, pero también generan unas oportunidades, ¿verdad? Hemos visto en el caso de María, de momento hay un boom en las construcciones, hay que hacer reparaciones, las personas que trabajan en ese ámbito pues generan más ingresos, hay más empleo en esas áreas, ¿verdad? Lo que es un desastre para unas personas es un beneficio económico para otras. Suena mal, pero así es la sociedad, ¿verdad? No es que es un invento del ser humano, es que cuando algo se daña hay que repararlo y cuando se repara pues hay alguien que se beneficia, ¿verdad? Principalmente. Pero entonces lo vemos desde el punto de vista social. ¿Cómo yo hago eso? Pero de una forma sustentable, sostenible, que tampoco voy a ser agresivo, ¿verdad? Ser ético y moral en el proceso de ayudar con eso, ¿verdad? Una persona que cose mascarillas en su casa, pues está aprovechando el proceso de la pandemia para generar unos ingresos para él, pero también da un servicio social, ¿verdad? La persona se protege porque utiliza una mascarilla que le gusta.
Y me lo dice, y me lo dices a mí que tengo que estar combinada mascarilla outfit, así que imagínate, le he dado vida a ese sector grandemente, definitivo. Sí,
tengo compañeras de trabajo que están igual que tú, que sí. Tienen una colección de mascarillas.
Eso es así.
Así que no te preocupes que yo también he comprado mis mascarillas combinadas, así que
sí. Sí, pues sí. Se abren puertas de oportunidad. Y precisamente en esta capacitación relacionada con la enseñanza en estudios sociales, tienes unos recursos bien, bien importantes también, y también colaborativo en la Universidad de Puerto Rico.
Sí, mira, así mismo, como nos complace mucho estar colaborando con SIGRAN y la doctora Delmis Alicea en el proyecto de cambio climático, en la capacitación de cambio climático, pues en el de Historia y Estudios Sociales, para nosotros ha sido un placer tener al doctor José Anasagasti. El profesor no solamente es profesor aquí en el recinto de Mayagüez en temas de historia y los estudios sociales, y es un conocedor del tema, sino que en estos momentos es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Así que, a pesar de ser una persona altamente ocupada con sus propios proyectos y con sus propias responsabilidades administrativas, además de la docencia, él está muy comprometido con los maestros del Departamento de Educación y con los niños en Puerto Rico. Así que, rápido que lo consultamos, dijo que sí, colaboró en la participación de los materiales, en la revisión de los temas, las actividades. Y en este caso, pues también pues, usamos otro recurso adicional que para nosotros fue un gran placer que nos dijera que sí, que es el doctor José Encarnación. José Encarnación es como el doctor José Anasagasti aquí, pero en la UPR de Humacao, el doctor Anasagasti es una persona muy versada en los temas de estudios sociales e historia, y adicional a eso, conoce profundamente los temas de educación. O sea, que también es un especialista en temas metodológicos, de cómo se enseñan estos temas. Así que esta combinación es perfecta porque tenemos dos expertos en contenido y adicional a eso, uno de ellos tiene mucho interés en trabajar con los maestros, ¿verdad? Hay esa motivación intrínseca. Y el otro, pues, tiene el peritaje también. Tiene no solamente el gusto por trabajar con los maestros, sino que tiene preparación. Él conoce los estándares, las expectativas del Departamento de Educación en el área de Estudios Sociales e Historia. Y el doctor Encarnación colaboró fuertemente también en el desarrollo de los materiales y cómo iba a ser la interacción con los maestros. De hecho, el doctor Encarnación fue rector en una ocasión del recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. Así que dentro de su trabajo administrativo, ¿verdad? Pues también nos dijo que sí y está muy complacido. En esta capacitación es altamente asincrónica, pero también tenemos unos cybercafé. Eso no lo habías escuchado antes, ¿verdad, María?
No.
Tenemos unos cybercafé, ¿verdad? Uh-huh. El cybercafé para nosotros es este concepto de empatía, ¿verdad? Es que a pesar de que tenemos esa comunicación asincrónica en los foros con los maestros y hacen sus preguntas, se le contesta, entregan sus trabajos, los profesores participan, y estudiantes, en esta capacitación también tenemos varios estudiantes graduados participando. En este caso, decidimos hacer unos cybercafé. Es que como son temas sociales, y los temas sociales se dan mucho para conversar, discutir, traer iniciativas, pero nosotros decimos, wow, ¿cómo atendemos a estos maestros de estudios sociales y no les vamos a dar la oportunidad de expresarse de esa manera? Así que creamos unos cybercafé y cada 2 o 3 semanas uno de los profesores genera un tema de debate para discutir dentro de la temática de la lección de la semana, y entonces publicamos una videoconferencia y de los 350 maestros que participan en esta capacitación, pues siempre se conectan unos 70, 80, 100 maestros, y estos maestros pues entonces tienen esas discusiones ricas en contenido y en historia de cómo discutir estos temas con sus estudiantes en la escuela. Así que hacemos esos cybercafé, no es obligatorio participar, duran solamente una hora, pero los profesores tienen la oportunidad de tener ese contacto personal con los participantes.
Doctor Ferrer, ya nos quedan aproximadamente 4 minutos para terminar y probablemente esta pregunta sea el tema de un próximo foro colegial, pero ya como reflexión final, ¿qué aprendizaje hemos tenido? Y es algo bien amplio, en estos 9 meses de educación asistida por tecnología.
Wow, pues mira, yo creo que la palabra que siempre me salta a la mente cuando me hacen una pregunta así es la empatía. Es un momento para ser empático, ser empático. Yo creo que una de las cosas que noto mucho en docentes, administradores, en instituciones, a veces es cerrarse al cambio. Y a veces el cambio, nosotros los seres humanos no tenemos problemas con el cambio, lo que tenemos problemas es con los cambios súbitos, los cambios repentinos, ¿verdad? Nosotros cambiamos todos los días tenemos cosas diferentes en nuestras vidas, pero no tenemos cambios súbitos trascendentales, y esto ha sido un cambio súbito y trascendental. En este caso, hay que ser empático. Y a veces las personas dicen, mira, las personas que no conocen profundamente la educación a distancia principalmente, dicen, pues mira, la educación a distancia no tiene la misma calidad que la presencial, ¿verdad? Que eso es un mito. Pero en la realidad, nosotros en esta ocasión no teníamos opción. Como no teníamos opción, tenemos que sacarnos de esta mentalidad fija, de decir, lo que teníamos antes mejor, lo que teníamos antes mejor, lo que teníamos antes era mejor, y queremos regresar a eso. Pienso que la empatía está en decir, vamos a ser compasivos con los estudiantes, vamos a ser compasivos con los profesores, vamos a hacer esto que estamos haciendo, pero vamos a hacerlo bien hecho, vamos a hacerlo mejor, vamos a mejorar todo lo que nos puedan, en lo que podamos. El hecho de que nosotros tengamos un modelo específico educativo no quiere decir que no estamos aprendiendo en el proceso. Nosotros seguimos trabajando con la afiliación que tenemos con Quality Matters, capacitarnos para mejorar la calidad de nuestros cursos e impulsar un mejor modelo cada vez para que le llegue mejor a los estudiantes, y hay mucho que aprender en este proceso. La educación no va a volver a ser lo que era antes, después de esto, porque hay un proceso de aprendizaje profundo de cómo las tecnologías ayudan a democratizar los procesos educativos y llevar la educación a donde están las personas, no obligar a las personas a venir a donde está la educación. Y ese es el cambio de paradigma, ¿verdad? Yo creo que lo más humano que podemos hacer en este momento es poder llevar la educación de calidad a donde están las personas, porque las personas no pueden venir a nuestra institución. Y yo creo que esa empatía, eso es número uno, ¿verdad? Tenemos que ser compasivos, utilizar nuestras emociones de manera positiva.
Muchas gracias, doctor Ferrer, y me encanta cerrar, ¿verdad?, con ese toque empático. Y ya que estamos finalizando el semestre, vamos a tener una pausa y por lo menos nosotros en la UPR vamos a arrancar el próximo semestre también asistido por tecnología. Yo creo que es una buena reflexión para seguir nosotros pues tenerla en nuestra mente y poder ser empático con nuestros estudiantes y los estudiantes también ser empáticos con los maestros y los profesores. Es de doble vía. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, teniendo estas interesantes charlas. Y sé que vamos a seguir hablando sobre este tema en otra cita más con Foro Colegial. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Muchas gracias a ti, Mariam.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Y será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.